Si recuerda, la construcción de la casa de Dios le llevó a Salomón 7 años. Así, en el pasaje que hemos escogido para este día, nos dice que después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Esto muestra hacia dónde comenzaban o hacia dónde se dirigían las prioridades de Salomón. Luego continúa y se nos dice las dimensiones que tenía la casa de Salomón, los cimientos, esas piedras enormes y costosas. Hiram le estaba dando todo en cuanto al cedro para la construcción. Se nos dice de los pilares de bronce, 2 pilares que ellos hicieron a la entrada del templo, y a uno lo llamaban Jaquín y al otro Booz. Significan estas palabras: él se establecerá y vos en su fortaleza. El propósito de estos 2 pilares llevó a muchas conjeturas, pero nosotros realmente no vamos a entrar en eso. Él será establecido y en su fortaleza. Por supuesto, hay un grupo de personas que inventan muchas cosas acerca de los 2 pilares de bronce y del templo de Salomón. Y muchos cristianos místicos dicen muchas cosas de los 2 pilares de bronce. Más adelante, ellos fueron llevados a Babilonia. Pero luego también una pila lavatoria de bronce y 12 bueyes, 3 mirando hacia el norte, 3 hacia el este, hacia el sur y el oeste, todos ellos mirando hacia afuera. Luego estaba esa gran piscina de bronce en la cima, casi del tamaño, podríamos decir, de una piscina, cuando vemos las dimensiones que tenía. Contenía cerca de 60.000 litros de agua. Esta era para el baño sacerdotal. Recuerde usted que afuera del tabernáculo existía un lavatorio de bronce para que se lavara allí el sacerdote. Bien, ellos hicieron uno más elaborado aquí en el templo, colocando estos bueyes y demás cosas. Si usted puede conseguir un manual de la Biblia, tienen allí impresiones de artistas de cómo luciría este lavatorio. Es muy interesante. Creo que muchas veces ayuda a ver las cosas que fueron hechas artísticamente. Los 12 bueyes y este gran lavatorio en la cima, y luego todos los lavatorios y demás cosas que ellos hicieron para el trabajo interior, para los candeleros, y todo lo demás que estaba hecho de oro. Todo lo que era para el altar en el exterior era de bronce. Recuerde que el bronce es un metal que siempre es un símbolo de juicio. Así que el hecho de lavarse en este lavatorio de bronce implicaba juicio, es decir, la necesidad de limpieza. El altar mismo estaba bañado en bronce, es decir, allí tenemos nuevamente la figura de juicio. Todos los instrumentos que se relacionaban con los sacrificios de los animales estaban hechos de ese metal. Pero aquellos que tenían que ver con el compañerismo, la comunión, la adoración a Dios allí dentro, todo eso no estaba hecho de bronce, sino de oro, simbolizando la naturaleza divina. Así nosotros ahora estamos entrando a lo divino, a lo celestial, al área de Dios, y esto estaba todo construido de oro. Somos reiterativos, recuerden, los demás instrumentos eran de bronce. En el capítulo 7 se trata con los distintos instrumentos, aquellos que eran de bronce y aquellos que eran de oro. En el capítulo 8 Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todos los principales de las tribus, y ellos trajeron el arca del pacto al templo. Y allí dice cómo lo hicieron. La gloria del Señor vino, llenó el templo. Sí, allí estaba la gloriosa presencia de Dios. Así como lo estuvo, si usted recuerda, en el momento en que fue dedicado el tabernáculo allá en el desierto. Ahora nuevamente aquí tenemos la presencia de Dios llenando el templo. Salomón allí ofreció su oración de dedicación del templo ante Dios. Esta oración dedicatoria de Salomón es, por supuesto, un clásico cuando él habla primero de su construcción del templo. Y en el versículo 17, si usted me acompaña en la lectura, estimado oyente, él dice: y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Es decir, Dios lo contó esto a David como si él lo hubiera hecho, porque él no tenía en su corazón hacerlo, a pesar que Dios no le permitió a David que lo hiciera. Dios tenía sus motivos, y tiene muchas veces esos motivos por encima de las acciones. Es posible que nuestras acciones sean correctas, pero con motivos equivocados. Y eso no es agradable delante de Dios. Usted tal vez tenga motivos correctos, pero no se llevan de acuerdo con la acción. El hecho de que el motivo, el deseo que hay, es aceptado por Dios, muestra que la acción fue correcta. El hombre siempre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Dios ve por encima de aquello que usted hace, lo que lo motiva a usted. Eso que está en su corazón, que quiere hacer, eso es lo que Dios cuenta. Lo que está en su corazón, lo que usted quiere hacer. No siempre soy capaz de hacer lo que está en mi corazón, ¿se da cuenta? Tal vez una persona sea alguien muy generoso, pero no tiene nada para dar. Entonces Dios ve igualmente el corazón de esa persona. Dios ve el deseo que tiene ese corazón de dar, a pesar de que no tiene nada para dar. Y Dios cuenta entonces el deseo del corazón. Inclusive más que una persona que es rica y que le da a Dios de su riqueza una miseria. Recuerda a Jesús hablando acerca de la viuda: ella dio más que el resto. A pesar de lo que dio, era muy poco, ella dio todo lo que tenía. El resto dio de su abundancia. Y eso para Dios no cuenta, porque Dios ve el corazón. Él conoce el motivo del corazón. Estaba en el corazón de David construir el templo. Y en cuanto estaba eso en su corazón, Dios vio y dijo que estaba bien. Estaba en el corazón de David hacerlo. Ahora, él no pudo hacerlo, porque había mucha sangre en sus manos. Él era un hombre de guerra, era un guerrero. Por eso leemos en el versículo 19: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Esta confirmación de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra es algo a lo que nosotros debemos prestar mucha atención. En el versículo 20 podemos ver, porque usted puede estar seguro, estimado oyente, de que Dios ha de cumplir su palabra. Y ahora Salomón está afirmando el hecho que Dios ha cumplido. A partir del versículo 20 nos dice: porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora en la oración de Salomón leemos: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Vemos ahora a Salomón allí de pie, toda la congregación está reunida, la congregación de Israel, y a Salomón levantando sus manos, y allí comienza la oración de dedicación. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Dios, no hay Dios como tú, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Mire, estimado oyente, siempre es glorioso que miremos el cumplimiento de la obra de Dios, las promesas de Dios, y que digamos, Señor, tú lo has dicho, y así es. A partir del verso 25, seguimos leyendo, nos dice, ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vemos aquí, estimado oyente, el reconocimiento de Salomón de esta situación absurda. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por eso él pregunta, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y sigue diciendo, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. ¡Qué hermoso! Señor, cuando ellos oren en este lugar, escucha desde tu morada en los cielos. Nosotros realmente sabemos que tú no moras aquí, tú moras en el cielo, pero escucha, y cuando escuches, oh Dios, perdona. Salomón ahora prevé varias situaciones que tal vez tengan lugar. Él dice, si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, yo quiero que usted, estimado oyente, note que él atribuye las calamidades nacionales a los pecados de la nación. Dice un proverbio, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En Proverbios 14:34 usted puede encontrar este pasaje. Las calamidades nacionales son el resultado de los pecados de las personas que integran esa nación. Qué buena pregunta tenemos para hacernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra nación? Salomón continúa diciendo, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Como decíamos antes, Dios mira el corazón. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Recuerde, por supuesto, aquí continúa diciendo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde algo que quizá conoce. Más adelante, en el libro de Daniel, le vemos allí que él estaba cautivo en la tierra de Babilonia. Luego del imperio Medo-Persa, se había vuelto en aquel lugar el imperio babilónico. Darío fue engañado para firmar un decreto de que si alguno hacía alguna petición a alguien que no fuera al rey Darío por un periodo de 30 días, esa persona sería echada al foso de los leones. Si usted recuerda la historia, Daniel fue a su casa y, como era su costumbre, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró al Señor. Sin duda él estaba recordando lo que Salomón había orado, cuando dijo, Señor, si ellos son cautivos en la tierra y se vuelven hacia este lugar a orar, escucha. Antes que esto, la oración de Daniel en el noveno capítulo es algo hermoso realmente. Y sería muy bueno que usted la considerara, porque nuevamente Daniel estaba pensando en esta misma oración de Salomón. Porque cuando ora Daniel, su oración era una confesión de pecado. Él decía precisamente lo que mencionaba Salomón: Señor, hemos pecado contra ti, hemos actuado neciamente. Y él está confesando el pecado como Salomón lo había dicho. Señor, si ellos están en cautividad y confiesan sus pecados, pues Daniel estaba siguiendo el patrón que Salomón había establecido en esta oración de dedicación del templo. Él estaba dirigiendo su oración hacia Jerusalén, confesando los pecados y pidiendo perdón a Dios y la ayuda de Dios. Vemos así que Daniel, un hermoso hombre, él era un hombre de la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios, conocía las profecías de Jeremías, él sabía que el tiempo de cautividad terminaría, y siguiendo este patrón de la oración de Salomón, Daniel oró al Señor en la cautividad de Babilonia, y Dios escuchó, y fueron librados de la cautividad. Cuando Salomón hizo esta oración, Dios le contestó, y la respuesta de Salomón es a veces mencionada por sí misma y fuera de contexto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La respuesta del Señor a Salomón fue: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta fue la respuesta de Dios a la oración de dedicación de Salomón. Hablaremos más de esto cuando lleguemos al libro de Segunda de Crónicas. Yendo adelante en el tiempo, usted puede dar lectura al capítulo 8, desde el versículo 55 al 56. Salomón le encarga a las personas que sea perfecto el corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos. Y así fue que ellos ofrecieron los sacrificios ante el Señor, sacrificios de ofrendas de paz, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Yo creo que esta debe ser la barbacoa o el asado más grande registrado en un tiempo de fiesta y regocijo ante el Señor, cuando terminaron la casa y la dedicaron al Señor. El verso 64 dice: aquel mismo día santificó al rey el medio del atrio, lo declaró santo, porque él no tenía suficiente espacio para cocinar toda la carne allí en el área que había para los sacrificios. Así que ellos santificaron toda esa área y ofrecieron las ofrendas quemadas y demás por todo ese lugar allí. El verso 65 dice: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por 7 días, y aún por otros 7 días, es decir, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Estimado oyente, concluyendo, vemos que esta es la forma en que las personas siempre deberían dejar la presencia de Dios. Deberían salir gozosos y alegres de corazón. Es la actitud apropiada. Habiendo estado con Dios, estando en comunión con Dios, siempre debiera existir en el interior ese gozo y esa alegría.